No se sabe. Un programa de radio hecho por alérgicos a las certezas.
Leonel Arance, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes cómo les va?
Bien, muy bien.
¿Cómo va?
Bien, acá, con un poco de fresca, ¿no?
Sí, está fresco, está
muy día espantoso.
Sí, estoy con la campera adentro.
Sí, es verdad.
Sí, pero porque me olvidé de agarrar pullover.
Pequeño detalle.
Bueno, hoy, ¿de qué vamos a charlar?
Y bueno, hoy vamos a abordar el cinismo de la semana, ¿no? Uh-huh. Podríamos denominarlo. El titular sería ese, porque finalmente, gracias a una tapa del gran diario argentino, se puso sobre el tapete que hay una crisis, podríamos decir, o un momento tenso en las librerías nacionales, ¿no? En las librerías. El diario lo abordó desde un lado como optimista, ¿no? Cómo el público joven encuentra pasión en los libros usados.
Y en realidad era una librería que estaba cerrando y rematando.
Exactamente, 3 libros por 10 pesos tenía.
Sí.
No pongan palos en la rueda.
Claro.
¿Por qué no ven el vaso medio lleno?
No, claro, o sea, vemos el vaso medio lleno, es la pasión del público joven por los libros físicos.
Sí.
El cierre de la librería.
No, es un detalle, es una anécdota. Para hablar de esto, justamente lo tenemos del otro lado de la línea, a Alejo Marchoff, que conduce el barco Vonnegut, la librería Vonnegut, que está acá en 45 unidos. Y Alejo, ¿estás ahí?
¿Cómo andás? Hola a todo el mundo. Bueno, estoy acá, creo.
¿Qué tal? Estás ahí, bien. ¿Cómo va todo?
Todo bien, en este momento estoy en Bone, te estoy atendiendo en la trastienda de Bone mientras me tropiezo con cosas.
Bien.
¿Cómo van ustedes?
Bien, todo bien. Bueno, vamos a preguntar primero, ¿hay una pasión del público joven por los libros usados?
Por supuesto que hay una pasión. Hay, de hecho, el público joven, el otro día, hoy hablaba con uno de los clientes y el otro día hablaba con otro, el tema del libro usado y el tema de la lectura. Uh-huh. Yo hago una comparación que hace poco, charlando en Lens y Libros, hablábamos de este tema, que es la comparación con el vino. El libro adolece de su ego desmesurado por cientos de años, de haber sido el único motor de conocimiento, que de pronto se encuentra enfrentado con un montón de nuevas formas de comunicación.
Sí.
En ese sentido, fueron muy ingeniosas las gentes que vendían vinos. Hace 20 años, tu abuelo y mi abuelo y nuestros abuelos compraban Termidor, Uvita Rosé y un par más. Hoy día, mi abuelo sabría qué es un Tanat y qué diferencia tiene un Tanat uruguayo con uno argentino.
Sí.
La gran diferencia del libro usado y donde la gente se copa con el libro usado no es lo que dice Clarín, sino es el librero, el tipo que algo sabe, como el vinero sabe de vinos, o por lo menos sabe encontrarte el que te gusta, aunque a él no le guste. El librero tiene que tener esa maña, tiene que tener esa práctica. El libro usado y las librerías de libro usado por lo general tienen libreros que saben mucho. Nosotros por suerte tenemos gente que sabe, que no soy yo.
Contanos un poco, Vonnegut, hoy en día, ¿cómo es la situación? ¿Y hace cuánto que está laburando?
Bien, mira, la cuestión es así. Hace ya un par de años veníamos con bajas a nivel de, bueno, yo por ejemplo casi ya no percibir sueldo, pero con cierta proyección, digamos, y bueno, lo podemos salvar así, lo podemos manejar así. Hoy día, con todo lo que implica un alquiler, gastos y otras cosas, básicamente se nos hace difícil programar más allá de 6 meses que pasa. Últimamente estoy pagando por trabajar,
claro.
Lo cual es malísimo,
sobre todo
para una persona que odia el trabajo como yo. Yo soy una persona que, como dijo Cartoon hace poco en uno de sus escritos, considero el trabajo como un mal. Lo que sí considero es que el oficio es un bien. Pero un día hablamos de eso, ahora estamos hablando de libros usados.
Sí.
No quiero delirar mucho tiempo.
No, está bien. Pero y entonces, hoy en día...
O sea, en términos de trabajo ya no se puede.
No, en términos de trabajo no funciona, vamos a pérdida, y bueno, básicamente hasta diciembre la podemos sostener, pero todo indica que más allá de diciembre vamos a tener que cerrar. El tema es que lo puse en un escrito en el Facebook nuestro, yo no quiero un velorio de Bone, ni mucho menos, porque Bone cuando mucho va a transformarse. Tenemos acá cerca de 40.000 libros, lo cual es bastante, y de alguna manera van a seguir apareciendo.
Claro.
Eso mismo que hablaba de la comunicación y de que la gente joven está acostumbrada a otros medios, también es una ayuda. Es una ayuda para que tengamos por dónde salir de este brete, ¿no? Vamos a seguir en comunicación, vamos a ver cómo nos acomodamos en algún otro lado y qué forma le damos a Bone. Bone, aparte de ser una librería, en enero o febrero cumpliría 10 años de su arranque. Es un montón de cosas a nivel cultural, como otras librerías, bueno, como El Espacio, Leo.
Sí.
Que generó desde lecturas de libros, presentaciones, recitales de rock, sueltas de poesía,
sí.
Los Bonepalooza, que fueron tres fiestas grosas, y este año vamos a volver a hacer, como hicimos otros años, un Bonepalooza en noviembre, que es una fiesta muy particular y bastante delirante, como la librería.
Sí.
Así que bueno, eso no se puede perder. Básicamente el tema es ese, eso no se puede perder de Bone. Los libros tampoco. Así que veremos en qué nos transformamos.
Además seguís comprando libros.
Ese es un problemito que tengo de adicción. Soy un yonki.
Claro.
Yo voy y compro cuatro cajas de libros para Bone y uno va para
la
casa.
La regla del traficante número uno es no drogarse.
Vos claro, vos siempre digo que nunca hice caso Scarface. Dice, claro. Yo consumo la misma droga que vendo. Es malísimo.
Sí.
A mí me tenían que importar los autos, no los libros.
Y más allá de la situación de Bone, digo, ¿cómo ves el escenario para todas las librerías?
Y lo veo complicado. No tanto por esto de las nuevas formas de comunicación y de lecturas, que siempre uno puede terminar acercando un libro a esas formas, sino por las formas de mercado.
Claro.
Y las formas de mercado son bastante injustas y este año son más injustas. Ya el libro nuevo estaba haciendo algo complicado. Competir, las grandes editoriales, las formas en que consignan a las librerías de nuevo y someten al público a cierto tipo de títulos y niegan otros. Claramente, justo hoy me preguntaban por Moby Dick y lo que nos contó conseguir el dato de dónde conseguir un Moby Dick nuevo. Moby Dick, estoy hablando, es un contratítulo de 1000 años, clasicazo y todo. Bueno, hay una edición de Coligüe que sale como 500 y pico de pesos y otra que viene de España que sale como 680 pesos. Eso obviamente no lo consigues en cualquier librería, sino que te lo tienen que encargar. Ahora, las librerías están abarrotadas de consignaciones.
Sí.
Muchísima autoayuda, muchísimo texto que primerea y puntea en los listados de los diarios.
Sí.
Eso es un poco injusto por un lado. Y ahora con la apertura de las importaciones también va a ser muy difícil. Muy, muy difícil porque van a entrar un montón de cosas muy baratas de afuera y no quiere decir que van a entrar cosas de buena calidad.
Claro.
Sí,
no, es una inundación de material.
Claro. Justo ayer en El Espacio estábamos charlando así en una de esas tertulias que salen, cómo desde el Vamos el sistema de librerías está también bastante percudido, podríamos decir, está como ya agotado, ¿no? Porque esto de que los libros te queden un 40% y haya tantos eslabones en la cadena, es
claro.
Como que hay que repensarlo todo, ¿no? De alguna forma.
Es un sistema que está perimido, o en realidad las editoriales grandes, bueno, yo laburé durante 12 años en Citibel Libros, que era sucursal de Juvenilia, yo vi cuando se cerraba Juvenilia de La Plata, y tuvo mucho que ver con los 90s, con algo muy parecido a lo que va a pasar ahora, ¿no? Con una inundación de material no propio y la venta de las editoriales al exterior, Sudamericana, Planeta, Alfaguara, todo eso depende de afuera. Tesis Norma desapareció, digo, y lo que no hay, que el otro día hablaba con el corredor de Corregidor, que es uno de los pocos que nos visita, que es un capo total, hablábamos sobre la línea editorial. No existen más líneas editoriales.
Claro.
Son muy pocas las editoriales que tienen una línea editorial y dicen, no, tal cosa nosotros no la podemos publicar. Se publica, y si algún día tienen que vender cueritos para canillas, yo creo que van a vender cueritos para canillas.
Claro, bueno, pero es lo que pasa en todos los rubros si soltás al mercado, digamos.
Claro, o sea, claro, se pierde mucho. Esta discusión la tuve en los 90 con Alfaguara, con un corredor de Alfaguara, que no llegó a ser una discusión porque flaco me daba la razón, pero Alfaguara decidió de vender, justo hoy se cumple el aniversario de la primera edición, La Historia Interminable, de Michael Ende.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque había tomado la gerencia un jefe de marketing.
Claro.
El jefe de marketing llegó a la conclusión que ese libro vendía, no me acuerdo, pero ponele 100.000 por año y había bajado a 50.000, que sigue siendo una barbaridad, pero había bajado el 50%, no se editaba más.
Claro.
Si iba a seguir vendiendo 5 años más esa cantidad y por ahí 10 años más, y de hecho hoy día se sigue vendiendo a rolete. Pero como era un gerente de marketing, veía una baja del 50% y chau.
Claro.
El problema es saber del libro, saber del arte, saber un poquito de interés, digamos, sobre lo que se está vendiendo.
Uh-huh. Recién relacionabas trabajo versus oficio. Obviamente el librero es un oficio. Es un oficio que está también como, no sé, podríamos decir en extinción, o solamente está mutando.
Yo creo que está mutando. A veces no sueno como revolucionario de Fahrenheit, nada más que porque uno se quiere poner en un lugar recopado, no en un lugar miserable que está perdiendo el laburo. Así que nos gusta estar en lugares así, súper zarpados. No, y además es un oficio porque es algo medio inevitable, es lo que uno oficia casi todos los días. Yo, aunque no esté trabajando en Bone, voy a estar sugiriéndole a medio mundo libros que podría leer, asociándolo con cosas de lo más bizarras. Uno de los sistemas que tiene Bone, que se llama Los Pejes de Oro, es gente que hace una especie de prepago y además de ganar el 30% en su cuenta corriente, recibe sugerencias y cosas relacionadas con desde la música que les gusta, los pintores que les gusta, el humor, porque hay mucho humor en la encuesta que les hacemos, el humor con el que van, y mis casi 22 años atrás de un mostrador de librerías hacen que yo pueda hacer asociaciones libres de lo más bizarras, que suelen funcionar.
Claro.
En muchos casos funciona, a veces no, y está bueno también que puedan decirle al librero, no, nada que ver, te repifigaste.
Claro. Bueno, pero pasan un buen rato, igual se
divierten. Sí, sí, totalmente. Aparte, es parte. El error es una parte muy viva de uno, che.
Y de todos los libros.
Sí, ni hablar.
Pero al mismo tiempo, recién hablábamos fuera del aire, todas las cosas que uno hay que pensar para generar que se acerque el lector a la librería, ¿no? O sea, no alcanza solamente con tener un local a la calle y que se vean los libros en vidriera, sino que hay que generar toda una cuestión de no sé, concursos, sorteos,
sociedades. Estamos en un típico problema biológico. Nos está costando ser sensuales y reproducirnos. Nos está costando que el otro pueda ver algo de deseo en venir hasta acá, cuando hoy día casi todo te lo llevan a la puerta de tu casa o Mercado Libre te lo manda por Oca gratis. Se perdió un poco lo de revolver. Nosotros tenemos un lema en Bone desde que empezamos, que es la librería donde no está lo que busca, lo que no va a encontrar. En realidad es un lema que le cabe a casi todas las librerías de usado, porque vos podés ir a buscar un libro y sabes que es muy probable que ese justo no lo tengan, pero lo que vas es a chusmear a ver qué llegó.
Sí.
Es un y eso lugar se sin perdió tiempo. Un poco. ¿Eh?
Es un lugar sin tiempo, de alguna manera.
Exactamente. Los tiempos acá son distintos, y como hoy día manda el tiempo es dinero, etcétera. Así vamos al tacho.
Excelente. Alejo, bueno, ¿cómo sigue todo esto en los próximos 4 o 5 meses? Vas a estar... primero, ¿te vendría bien que el diario de la ciudad te ponga en tapa con justamente en este momento? O sea, ¿aprovecharías esa situación?
Uno tiene que ser un punga de los medios. Aprovecharía esa situación y después me enojaría. Además, viste que uno como tiene otro vicio que lo llena de dinero, que es ser actor, haría un montón de escándalo y cosas. Siempre vienen bien esas cosas, no nos vamos a mentir. Es como esto que hablábamos recién de la reproducción, viste, es como los pájaros que gritan un montón o los monos que se golpean el pecho. Después veremos qué hacemos. ¿Cómo siguen los próximos 4 meses? Los horarios de siempre, que están ahí publicados. En noviembre estamos llevando adelante, y esperemos que todo se dé, para llevar el último Bonepalooza, que va a ser una gran fiesta. Bien. Y después, bueno, movilizar fin de diciembre, movilizar la librería hacia algún lugar, que estamos definiendo dónde, y ver si seguimos vivos por internet.
Buenísimo, y mientras esperar al mafioso ruso.
Eso sí lo puse en la carta, porque la verdad es que los mafiosos rusos están súper desorientados. Los mafiosos rusos, viste, ponen, ¿cuánto le pagaron al Pipiti Higuaín? No me acuerdo, pero son un montón de millones de dólares, de euros. Y a mí con 1 millón de euros me recontra arreglan. Yo te lo cuido, lo tengo acá. ¿Quién va a venir a ver una librería de viejos? Los mafiosos rusos no entienden nada.
No entienden nada, no se dieron cuenta. No la vieron, todavía no la vieron.
No la vieron, Leo.
Alejo, muchas gracias por esta comunicación. Y vamos para adelante.
Adiós, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Abrazo grande a ustedes, gracias.
Chau. Nos vemos. Bien, comunicación con Alejo Marchoff.
Y darse una vuelta por la librería aprovechar estos meses del segundo semestre.
Sí, de ese espacio físico en particular, porque obviamente alentamos y vamos a hacer todo lo posible para que Bone siga dando vueltas, ¿no?
Sí, haremos. Vamos a apoyar. Igual la
vamos
verdad
a buscar
que...
un libro para empezar.
Sí, pero sí. Hoy estoy un poco pesimista, la verdad. Me da por las pelotas, porque era lo que todos sabíamos que iba a pasar y está pasando.
Y está pasando.
Y bueno, es un bajón, ya lo revertiremos, pero
hay que visibilizar y no cansarse de contar.
Era obvio, era lo que era la campaña del miedo.
Era la campaña del miedo, sí, sí, es por lo que vinieron, por lo que se votaron, sí, básicamente. Sí, sí.
Seguimos.
Esto es No se sabe.